Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes. Así es, empezamos el día, empezamos este espacio informativo como todos los martes, escuchando a Plácido Domingo. Bien, hoy es martes 13 de julio de 2019, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Estamos a través del 104.3 de FM. Así es, y también a través de internet, les recuerdo, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, desde luego también en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook, en Twitter, como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, también estamos transmitiendo a través de mi Facebook personal como Susana Mendoza Carreño. Esta mañana, amigos del auditorio, Estas son las noticias. Es necesario estimular la generación de riqueza en lugar de implementar programas asistenciales. Así lo considera Ana Lilia Mosqueda González, directora del DIF Jalisco, quien estuvo de visita aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, como usted sabe, Puerto Vallarta tiene alerta de género. Así es. Ya le vamos a recordar desde cuándo Puerto Vallarta tiene alerta de género y por lo pronto anuncia Puerto Vallarta, el ayuntamiento, que contará Puerto Vallarta con un programa municipal de alerta de género. Se trata de un plan integral que suma diversas instituciones de gobierno y permitirá medir los avances en materia. Inicia un programa de colaboración entre DIF Jalisco y el sistema DIF de Puerto Vallarta para capacitar a 800 mujeres y mejorar su calidad de vida. La octava región sanitaria pone en funciones la unidad de atención médica móvil, la cual había permanecido en desuso durante casi 6 años. Cuenta Puerto Vallarta con guardavidas mejor preparados, 33 elementos de la Subdirección de Protección Civil y Bomberos y de otras corporaciones están fortaleciendo su labor en esto de la capacitación. Y Dalia González y Marcionila Sahagún registraron sus respectivas planillas para contender por la dirigencia del PAN en Puerto Vallarta, cuyas elecciones se van a realizar el 11 de agosto. Ahora en Bahía de Banderas, esta mañana, amigos del auditorio, con la información, firma el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, un convenio con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la implementación de un programa de mejoramiento urbano. Siembran árboles, por lo menos 200 árboles, en la jornada de reforestación en Bahía de Banderas. Hace un llamado el expresidente municipal de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores, fue de los primeros presidentes municipales en Bahía de Banderas, pide respetar la imagen tradicional del poblado de El Valle, la cual se ve amenazada por construcciones modernas. Con pipas se surte de agua potable los hoteles de Sayulita debido al conflicto por el control del servicio de la distribución del vital líquido. Así lo afirma el delegado José Manuel López Rentería. Imagínese usted en esta temporada de vacaciones que no hay agua, en esta temporada en la que se tiene que surtir con pipas, pues la verdad es no solamente incómodo, sino también la imagen de este pueblo mágico de Sayulita y de algunos otros que se le sigue surtiendo con pipas de agua. Tenemos más noticias. Esta mañana alrededor de 50 millones de pesos requerirá Tlajomulco de Zúñiga para evitar más daños por inundaciones y desbordamientos de canales, como el ocurrido este pasado domingo. Así lo informó el propio presidente municipal. Y es que, bueno, la deforestación en Tlajomulco está realmente preocupante. Y esto, bueno, forma parte de estas inundaciones que tienen ahí en Tlajomulco de Zúñiga. Y se queda el Congreso de Jalisco sin elevadores debido a fallas en las labores de mantenimiento de los mismos, por lo que el legislativo iniciará acciones legales contra la empresa contratada para realizar ese trabajo. Y mientras tanto, también le comento, en Jalisco, jaliscienses van a participar en audiencias públicas del Senado para fortalecer la reforma laboral. Más de 56 mil estudiantes recibirán la Universidad de Guadalajara para el próximo ciclo escolar, lo que representa la admisión del 82% de los aspirantes a bachillerato y el 33% a licenciatura. En el Centro Universitario de la Costa ingresarán 1,186 nuevos estudiantes en el próximo ciclo escolar, incluyendo la sede de Tomatlán. En noticias de nuestro país, ordena un juez federal la sentencia a 9 años de prisión y aseguramiento de los bienes inmuebles del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Es destituido Gonzalo Hernández Licona como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, días después de haber cuestionado el plan de austeridad impuesto por el gobierno federal. En noticias internacionales, es elegido Boris Johnson como nuevo líder del Partido Conservador Británico, con lo que se convertirá en el nuevo primer ministro del Reino Unido en sustitución a Theresa May. Y vuelve a registrarse un apagón que deja sin electricidad a amplias zonas de Venezuela, y aunque ya se restableció el servicio en Caracas, otros estados del país continúan sin energía eléctrica.
Hoy, martes 23 de julio, celebramos el onomástico de Abilio y Brígida. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1808, el fray Melchor de Talamantes entrega al regidor del Ayuntamiento de México, Manuel de Cuevas, su escrito Congreso del Reino de la Nueva España, considerado documento subversivo por las autoridades virreinales.
Amigos del auditorio, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, recortó su pronóstico de crecimiento para México en 0.7 punto y dejó su expectativa en 0.9%. De acertar con su estimación, el Producto Interno Bruto mexicano registrará la mayor expansión económica en 9 años. De acuerdo con la actualización de expectativas mundiales, el Fondo Monetario Internacional, este diagnóstico incorpora el impacto de la incertidumbre en torno a las políticas públicas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos del endeudamiento que podrían seguir aumentando tras la reciente baja de la calificación soberana, escenario que resulta de una inversión que sigue siendo débil y del consumo privado que desacelera, sentenciaron los expertos de la institución. Déjeme comentarle que también, bueno, pues hay también analistas. Hay también algunos observadores que señalan sobre esta expectativa de crecimiento, pero también comentan sobre pues esta política de austeridad, también sobre si no hay corrupción o por lo menos se está atacando, si hay un ahorro sustancial, pues es también alguna situación de sorpresa. Para quienes, bueno, pues están al tanto de las expectativas de crecimiento de nuestro país. Vamos a ver el manejo de las finanzas de México en lo que resta de este año. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al dólar canadiense y al euro. El dólar estadounidense se está cotizando, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, son las 9:11 a.m. y se está comprando el dólar estadounidense a 18.50 pesos, se vende a 19.35. Mientras tanto, el dólar estadounidense intercambiario se compra a 19.12 pesos, se vende a 19.13, también es el al mayoreo que le llaman. El dólar canadiense se está comprando a 14.52 pesos, se vende a 14.53. Mientras tanto, el euro se compra a 21.34 pesos, se vende a 21.36.
Señal Clima.
Y bueno, pues son vacaciones, ya salieron de vacaciones, les enviamos saludos al maestro Víctor Manuel Cornejo y también al doctor Meulener, pero por lo pronto les tengo el pronóstico del tiempo. Continúan muy activos los mares del Pacífico mexicano, del Pacífico sur mexicano. Una onda tropical se desplaza cercana a las costas de Michoacán, dispersando humedad y provocando lluvias y chubascos en los estados del centro occidente del país. Dicha onda estará hoy en la tarde en mares y litorales de Jalisco. Otra onda se desplaza en mares de Guatemala y pronto estará en el Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, surgió en el Pacífico la tormenta tropical Dalila, este ciclón que se perfila hacia el norte y pronto se va a debilitar al entrar en aguas más frías y no tendrá efectos importantes en nuestro país. Mientras tanto, una zona frontal se localiza en la frontera con el estado de Texas. Logrará bajar un par de grados la temperatura, pero traerá aire algo más seco. Aquí en la región de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, continuará el ambiente veraniego. Tuvimos un amanecer nublado con ambiente menos fresco que los anteriores. Habrá predominio de sol al mediodía, con un aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos dispersos. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 25 grados centígrados. En .7, 25.7 grados centígrados, el centro de Vallarta reportó 26 grados, ayer la temperatura máxima fue de 32.2 grados centígrados, hoy es de esperarse un valor similar. Y nos vamos con la información. Bueno, fíjese usted que, pues como usted sabe, Puerto Vallarta está considerado como uno de los municipios de alerta de género. Van a empezar algunos programas que le quiero comentar para medir. Esto realmente debió haber empezado hace tiempo, pero como dicen, nunca es tarde para empezar. Y por lo pronto vamos a ir a una pausa. Al regreso le comento sobre esta alerta de género, pero también sobre el programa que va a implementar el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con respecto a esto de la alerta de género. Vamos a la pausa, regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, hay alerta de género en Puerto Vallarta, también lo hay en Bahía de Banderas, y cada quien viene, cada uno de los presidentes municipales, su equipo de trabajo, viene manejando estas alertas de género en forma diferente. Ya estaremos abordando en los próximos días, antes del periodo vacacional, sobre este tema en particular del manejo en Puerto Vallarta y el manejo que se le da en Bahía de Banderas a la alerta de género, que también hay. El primero en recibir de estos dos municipios la alerta de género fue Puerto Vallarta, y déjeme comentarlo que esto no fue recientemente, esto ya está desde la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Primero fue Jalisco en reconocer, desde luego la Secretaría de Gobernación declaró alerta de violencia de género contra mujeres para el estado de Jalisco y esto fue en noviembre de 2018, notificó formalmente a las organizaciones peticionarias el viernes 30 de noviembre de 2018, pero antes también hay que recordar que el propio exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval pues había reconocido justamente esta alerta de género. La alerta fue solicitada el 23 de noviembre de 2016 por diversas organizaciones de la sociedad civil que presentaron la solicitud de declaratoria luego de la documentación y preocupación por el incremento y gravedad en el estado por la desaparición de niñas, mujeres, feminicidios y violencia sexual. En un comunicado, las organizaciones peticionarias mencionaban que, de acuerdo con datos recabados desde el 2009 al 2016, los asesinatos de mujeres se habían triplicado en la entidad y la mayoría de los feminicidios permanecía impune, de la misma forma que las desapariciones. En Jalisco se documentó que de 269 asesinatos de mujeres ocurridos entre el 2012 y el 2013, solo 21 casos estaban siendo investigados como feminicidio, es decir, solo el 7%, además de que hasta el 2014 existía una sola sentencia dictada por feminicidio en la entidad. Y bueno, los municipios que se hizo esta declaratoria, por parte de organizaciones que hicieron un llamado para poner especial atención en los municipios fueron de El Salto, Guadalajara, Lagos de Moreno, Mezquitic, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlán el Grande, Zapopan y desde luego Puerto Vallarta por el nivel de agudización en la violencia que se vive en estos municipios. Bueno, pues dicen que más vale tarde que nunca, pero finalmente el municipio Puerto Vallarta contará con un programa municipal de alerta de género. Así es, en un trabajo conjunto del ayuntamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Recordemos que recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos declaraba Puerto Vallarta como foco rojo de trata de personas. La comisión entregó un informe, esto fue en este mes de julio de este año, entregó un informe especial al municipio en el que hizo observaciones sobre el seguimiento de la alerta de violencia de género. Lamentablemente, el municipio poco había hecho o nada desde la Oficina de Derechos Humanos en Puerto Vallarta. Advirtió que un foco rojo había en materia de trata de personas. Esto lo recalcó el informe especial sobre la sustitución de violencia contra mujeres en correspondencia con los mecanismos de alerta de violencia contra las mujeres y alerta de género que la comisión entregó al municipio. Finalmente, Puerto Vallarta contará con un programa especial de alerta de género. Se trata de un plan integral que suma diversas instituciones de gobierno y va a permitir medir los avances en materia. Para seguir avanzando en materia de prevención contra la violencia de género, en Puerto Vallarta la Comisión de Derechos Humanos, en coordinación con la de Gobierno Municipal que encabeza Arturo Dávalos Peña, instaló formalmente el grupo especializado que dará atención a este tema y se trabajará en el Programa Municipal de Atención a los Indicadores de Alerta de Violencia de Género. Paulina Hernández Diz, colaboradora de la Relatoría Especializada en Derechos Humanos y género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó del Estado de Jalisco, indicó que en una reunión de trabajo con funcionarios municipales de las diferentes áreas del ayuntamiento se instaló formalmente el grupo especializado que dará atención al informe realizado por la comisión de este tema. Reconoció que la administración que cabeza Arturo Dávalos ha realizado un trabajo de coordinación a través de las diferentes instancias en atención a la violencia contra las mujeres. Y desde luego, pues hay que darle seguimiento a este asunto porque la alerta de género fue desde el 2016. Se volvió a hacer por parte de la de gobernación en 2018. Y bueno, pues ahí están las alertas para Puerto Vallarta. Y nos vamos con más noticias. Déjeme comentarle que es necesario estimular la generación de riqueza en lugar de implementar programas asistenciales. Así lo considera Ana Lilia Mosqueda, quien es directora del DIF Jalisco, durante su visita a Puerto Vallarta. Nuestro compañero Javier Frías estuvo ahí y nos tiene la información. Adelante, Javier.
Tras firmar el convenio de participación del programa Construyendo Comunidad en Familia, Ana Lilia Mosqueda González, directora del DIF Jalisco, dijo que es necesario crear un desarrollo integral en lugar de implementar programas asistencialistas. Y es que programas como este, que arrancó ayer lunes en Puerto Vallarta, busca dar las herramientas necesarias a la mujer, como jefa de familia, para que pueda desarrollar alternativas que permitan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Escuchemos a Ana Lilia Mosqueda González, directora del DIF Jalisco.
No queremos programas asistencialistas, desde ahí queremos darle esas herramientas de desarrollo humano y personal para que puedan salir a buscar el empleo.
Y es que es preciso señalar que gran parte de los recursos de las instituciones están dirigidos a otorgar beneficios en especie a los ciudadanos, en lugar de fomentar su crecimiento económico.
La intención no es que la persona solo acuda a pedir un apoyo sin tener una como retribución a la sociedad. Si logramos que ellos salgan y sean generadores de riqueza para su comunidad, para Puerto Vallarta, pues también se va a desarrollar todo el municipio, ¿no? O sea, lo que tenemos que buscar es un desarrollo integral.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, ya que estamos con cuestiones del DIF, déjeme comentarle que inicia un programa de colaboración entre DIF Jalisco y el sistema DIF Puerto Vallarta para capacitar a 800 mujeres y mejorar su calidad de vida. Karina Elizondo, te escuchamos. Adelante.
Gracias, Susana Auditorio. Muy buenos días. Comentarles que el día de ayer se firmó un acuerdo de colaboración entre el sistema DIF Jalisco con el DIF Municipal para brindar capacitación a 800 mujeres vallartenses que doten de herramientas y mejorar su calidad de vida. En un evento protocolario iniciaron las actividades un primer grupo de mujeres de distintas colonias que, además de recibir capacitación por parte del Instituto de Formación para el Trabajo, también fueron apoyadas por el Servicio Nacional de Empleo. En la firma del convenio asistieron la directora del sistema DIF Jalisco, Ana Lilia Mosqueda González, quien reiteró que el gobierno estatal se enfocará en apoyar a sectores vulnerables. Escuchemos.
Para el gobierno del estado es muy importante hacer política que no sea asistencialista. Es eliminar toda esta parte que luego se vuelve clientelar, que luego se vuelve en donde las personas van y buscan programas solo porque obtienen un beneficio, pero no para desarrollarse. Este es uno de los programas que busca desarrollo.
Y bueno, comentar que en este programa, además de contemplar el apoyo en especie con dotación de despensas a las mujeres que asistan a la capacitación debido a las horas que invierten en acudir su formación personal, se les entregó ahí mismo estas despensas. Y bueno, el programa llamado Construyendo Comunidad en Familia pretende aplicarse en otros municipios del estado para que más mujeres obtengan este empoderamiento. Sigamos escuchando a la directora del sistema DIF Jalisco, Ana Lilia Mosqueda.
Y aunque trae el componente del apoyo en especie para ayudarles, porque a veces dejan de atender algunas de las actividades por acudir a estas capacitaciones, es el enfoque del desarrollo humano, personal, profesional, y que salga desde sus familias para que ustedes se puedan desarrollar y les den mejores condiciones de vida.
Cabe señalar que aún hay espacio para atender a más mujeres que deseen participar en este programa y que puedan recibir estos apoyos de las dotaciones de especie y también, por supuesto, la capacitación. Hay que acudir directamente a las instalaciones del sistema DIF aquí en Puerto Vallarta. Susana, ese es el reporte.
Gracias, Karina. Y bueno, déjeme comentarles que la unidad móvil, esta de atención médica que tenía la octava jurisdicción sanitaria, pues la ponen ya en funciones. Así es, la octava jurisdicción sanitaria pues pone en funciones esta unidad de atención médica, la cual, repito, había permanecido durante casi 6 años en desuso. Y olvídese que es súper necesaria para ir a las colonias, para atender a la gente que lo requiere. Javier Frías, te escuchamos.
La octava región sanitaria puso en funciones de nueva cuenta la unidad de atención médica móvil, a través de la cual se otorgarán servicios de salud gratuitos. Y es que tras permanecer parada durante 6 años, luego de que se descompuso el mastógrafo que portaba, la unidad quedó en desuso, pero a iniciativa del titular de la región sanitaria, Jaime Álvarez Sayas, y con el apoyo de diversos particulares, se logró poner en funciones esta unidad. Escuchemos al doctor Jaime Álvarez Sayas.
El mastógrafo hace muchos años y tenía prácticamente ahí el camión parado más de 6 años. Nosotros gestionamos quien nos hiciera el favor de repararlo, de reparar los aires, incluso pues tu servidor de su sueldo invirtió una buena cantidad en eso y el resto con amigos que nos ayudaron a arreglarlo y a adecuarlo y ya lo tenemos ahí listo.
La unidad se reestrenó este sábado durante la 5ª edición de la campaña Familia Saludable que se llevó a cabo en la colonia La Moderna de Puerto Vallarta.
Ya lo usamos como consultorio dental con una odontóloga pediatra y una odontóloga de adultos. Dimos ya 35 atenciones odontológicas, pero se va a usar también como consultorio de medicina de especialidad, consultorio de medicina general y también para hacer papanicolaos y exámenes clínicos de mama.
La unidad recorrerá la región sanitaria ofreciendo sus servicios, por lo cual el médico de profesión llamó a estar pendientes del calendario para poder acceder a estos beneficios gratuitos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. La pregunta es ¿por qué después de 6 años? Ahora, Álvarez Sayas no ingresó a la 8ª jurisdicción sanitaria hace un par de meses. Él ya tiene varios años, tantos como los que estuvo en desuso la unidad médica móvil. Continuamos con más información. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. En este momento son las 9:29. Nos vamos a la pausa. Regresamos con información de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle que, pues, con pipas están surtiendo de agua potable los hoteles de Sayulita debido al conflicto por el control del servicio de distribución del vital líquido. Vamos a la pausa y regresamos con Bahía de Banderas.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Con pipas se está surtiendo el agua potable a los hoteles de Sayulita, a varias áreas de lo que es el comercio debido al conflicto por el control del servicio de distribución del vital líquido. Así lo afirma el delegado José Manuel López Rentería y vamos con este reporte que nos tiene Javier Santos. Adelante, Javier.
El abastecimiento de agua en Sayulita es malo, afirmó el delegado de ese poblado, José Manuel López Renterías. Destacó que en Sayulita existen personas que se sienten dueños del sistema de administración de agua, en alusión a Lázaro Cárdenas García y sus seguidores. Sayulita enfrenta desde hace tiempo conflictos entre ejidatarios por el control administrativo y de servicios del agua. Uno de esos grupos respaldó al municipio para que asumiera el control. Habla el delegado de Sayulita, José Manuel López Renterías.
Pues no nos dan el agua que ocupamos y hay que pagar el agua, porque hay muchos que no pagamos el agua. Yo soy uno de los que pago todo el año el agua, ¿verdad? Yo estoy con el pueblo, ¿verdad? Yo con ese grupo de muchachos, son amigos míos todos, pero no estoy con ellos porque hay conveniencia y pues yo no quiero cubrir, yo quiero ser un hombre respetado.
El delegado sostuvo que es necesario pagar el servicio de agua, la luz y todos los pagos extras que salgan. Sobre las cantidades de personas que reciben abastecimiento regular de agua, el delegado contestó lo siguiente, escuchémoslo.
El servicio del agua, pues, a veces 2 días no hay, a veces cada tercer día, un ratito, Sí, un rato.
¿Pero el porcentaje de la gente a todo le llega? ¿Cada 2, 3 días?
No, yo pienso, somos casi 7 mil habitantes. Yo pienso que no nos llega. Yo pienso que a unos 2,000 sí nos llega el agua bien. Y los demás yo pienso que no, porque oigo la renegadera, que ahí yo me paseo calle por calle y oigo la renegadera, delegado el agua.
Dijo que en este problema no puede hacer mucho, pues existe un grupo de sinvergüenzas que tienen el poder del agua. Y sobre el abasto a los hoteles, el delegado respondió lo siguiente, escuchemos.
Pues tiene sus aljibes pagan sus pipas de San Pancho, de Sayulita, y ya no se salgan.
O sea, que se surten con...
Sí, agua de San Pancho y agua de ahí de Sayula. Que hay gente que tiene sus pozos particulares, llenan sus pipas.
Finalmente, el delegado afirmó que son frecuentes los ataques y reclamos que recibe, pero lo remite con Lázaro Cárdenas y su grupo. Este es mi reporte, Susana Auditor.
Gracias, Javier. Y vamos a continuar con más de Bahía de Banderas. Déjeme comentarle, pues por un lado están surtiendo por pipas el agua. También lo que se está haciendo en Bahía de Banderas es la reforestación. Este pasado fin de semana hicieron pues la siembra de prácticamente 200 árboles. Así es, el doctor Jaime Cuevas, en coordinación con algunas empresas, participaron en la reforestación en un área entre el tramo carretero de San José del Valle, San Juan de Abajo, adelante del fraccionamiento Jardines del Sol. Son árboles de caoba, amapa, cedro, primavera, que son especies nativas de las que se recomienda hacer reforestación. Adicionalmente, el personal de la dirección apoyó durante esta actividad en la participación con las familias de los trabajadores de varias empresas, una en particular, fomentando a los niños este tipo de actividad, participando también jóvenes y colaboradores del gobierno municipal. Vamos a escuchar lo que comentó el titular de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Ecología.
Les vamos a donar los 200 árboles, que son especies nativas con las que nosotros recomendamos hacer la reforestación, y adicionalmente el personal de la Dirección de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente también estará apoyando.
Bien, también les comento que firmó el presidente municipal Jaime Cuevas un convenio con la SEDATU para la implementación del programa de un mejoramiento urbano. El presidente municipal firmó este convenio de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para la implementación del programa de mejoramiento, con el cual se invertirán 530 millones de pesos para la rehabilitación y construcción de espacios públicos y vivienda. Y bueno, pues de paso, ¿verdad?, las calles, algunas que están en mal estado, o los laterales en Bahía de Banderas, que también se requiere, y que tenemos aquí algunos mensajes, sobre todo en la zona de Mezcales, nos dicen por aquí. Déjeme comentarle que por lo pronto, en estos 530 millones de pesos que se invertirán en Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas agradeció al gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su gobierno, y su visita anterior dejó claro que Bahía de Banderas es importante como municipio. Hemos participado y apoyado en todo lo necesario para hacer realidad estos proyectos que cambiarán la vida de miles de personas. ¿Tenemos el audio del doctor Jaime Cuevas? No lo tenemos. Estamos dando lectura a este comunicado que nos envían desde Comunicación Social. Y bueno, nos vamos con información de aquí del CUC. Fíjese usted que van a ingresar 1,186 estudiantes al CUCOSTA y sede Tomatlán de la Universidad de Guadalajara. Así es, le comento que año con año se ha incrementado la demanda de espacios para cursar una de las 19 licenciaturas que ofertan el Centro Universitario de la Costa, incluyendo la sede de Tomatlán, con las carreras de licenciado en turismo, administración y también de abogado. En esta ocasión, 1,186 aspirantes fueron admitidos para cursar una licenciatura el próximo calendario, que viene siendo el 2019B de la Universidad de Guadalajara, además de 71 profesionistas que fueron admitidos en posgrados, donde los nuevos estudiantes iniciarán clases el próximo lunes 12 de agosto. Cabe resaltar que el Centro Universitario de la Costa, de 2,291 aspirantes, fueron admitidos 1,118, lo que representa el 48.79%. En el caso de los 15 centros universitarios y del sistema virtual de la Universidad de Guadalajara, tanto en la zona metropolitana como en los diversos centros regionales del estado de Jalisco, fueron admitidos 18,164 de 54,355, lo que representa el 33.43% de los aspirantes al ingresar a estudiar a nivel superior. En el Centro Universitario de la Costa solamente hay disponible 4 lugares en la licenciatura de Ingeniería en Comunicación Multimedia, donde los interesados en concursar por uno de estos lugares tienen que hacer trámites a más tardar el martes 23 de julio, o sea, el día de hoy. Así es, vamos a escuchar parte de los comentarios en torno a este ingreso de 1,186 estudiantes aquí al CU Costa y a la sede de Tomatlán.
En efecto, se cubrió la totalidad de los cupos de las 19 licenciaturas ofertadas aquí en el Centro Universitario de la Costa, teniendo solamente cupos disponibles en la carrera de multimedia. Tenemos 4 lugares disponibles. En la sede de Tomatlán se ofertaron 72 lugares, de los cuales solamente 68 fueron ocupados. Tenemos disponibilidad en la carrera de abogado, en la carrera de administración 2, en turismo tenemos 1, y repito, en abogado tenemos 1. Los posgrados están ya fueron dictaminados, ya tuvieron la ocupación. Estamos recibiendo 71 alumnos de posgrados. En este ciclo escolar se oferta por primera ocasión, tiene su admisión la carrera de videojuegos con 30 alumnos. Se inicia a partir de este ciclo escolar. Y bueno, pues invitar a los estudiantes de los bachilleratos de diferentes que estén atentos a la apertura del sistema para lo que es nuevamente el registro a lo que es la licenciatura que oferta CU Costa. El examen será el 9 de noviembre.
Bien, estamos escuchando a la doctora Claudia Figueroa y Piña, quien está al frente de la Coordinación de Control Escolar, quien indicó que estudiantes que no hayan sido admitidos en este ciclo podrán presentar segundo examen de admisión el 30 de septiembre de este año. Además, agregó que la licenciatura con mayor demanda sigue siendo la carrera de médico cirujano y partero, con 499 aspirantes que cumplieron con la totalidad del trámite, de los cuales se admitieron solamente, fíjese usted, 41 alumnos. Aclaró que las licenciaturas que menos tuvieron aspirantes fueron las carreras de artes visuales para la expresión fotográfica y artes visuales para la expresión plástica. Los aspirantes que no fueron admitidos, que no decaiga el ánimo de seguir estudiando. Si ellos tienen interés, deben de continuar haciendo trámites aquí en el CU Costa. A partir del 30 de septiembre, expresó la doctora Claudia Figueroa y Piña. Escuchemos.
En el 20A, el aspirante para hacer su trámite necesitan estar atentos, entrar a la página de www.escolar.udg.mx. Ellos ahí les va a aparecer lo que es el calendario de trámites, seleccionar 20A. Les recomiendo primeramente leer la información que está ahí ligada, porque les va a preguntar lo que es: ¿tienes tu CUR y tienes tu número de seguridad social? Son dos parámetros que ellos tienen que tener a la mano para poder registrar su solicitud. Una vez que ellos hagan su registro a solicitud, se les genera lo que es su ficha de aspirante, liquidarle en la sucursal que ellos seleccionen, estar pendiente que entre los días hábiles, 5 días hábiles, se refleje el pago, para que ellos lo mismo hagan su agenda cita foto, para que los podamos citar a examen para el 9 de noviembre.
Bien, amigos del auditorio, estamos escuchando a la doctora Claudia Figueroa y Piña, de la Coordinación de Control Escolar, y pues así están los números. El número de personas, el número de chicos que pues no ingresaron, pues obviamente ya escuchó usted que no decaiga el ánimo, se pueden seguir inscribiendo. Afirmó que la sede del municipio de Tomatlán pues se ofertaron, ya escuchó usted, 72 lugares, de los cuales únicamente 68 fueron ocupados, quedando disponible un espacio en la carrera de abogado, 2 en administración y 1 en turismo. Por último, la coordinadora de control escolar del Centro Universitario de la Costa agregó que este ciclo escolar se oferta por primera ocasión la carrera de videojuegos con 30 alumnos. Sin embargo, se les pide a los estudiantes que no hayan sido admitidos que el próximo examen de admisión será el 9 de noviembre. Así es, estén pendientes y por lo pronto que el ánimo no decaiga. Mire, por eso es tan importante pues abrir más espacios educativos. Por ejemplo, ingresó a la Universidad de Guadalajara el 82% de los aspirantes de bachillerato y el 33% de licenciatura. Para la licenciatura hay 512 espacios disponibles y para preparatorias a partir del 30 de agosto se darán a conocer los espacios disponibles para el semestre 2020. Para el ciclo escolar 2019B, la Universidad de Guadalajara va a recibir a 18.162 estudiantes en las licenciaturas ofertadas en 23 sedes de los centros universitarios, que representa un porcentaje del 33.43%. Vamos a escuchar a nuestro compañero reportero Julio Ríos, quien nos tiene información. Más de 56.000 estudiantes recibirá la Universidad de Guadalajara para el próximo ciclo escolar, lo que representa la admisión del 82% de los aspirantes de bachillerato y 33% de los alumnos de licenciatura. Escuchamos a Julio Ríos. Adelante.
El 82% de los aspirantes a preparatorias en la Universidad de Guadalajara obtuvo un espacio para los calendarios 2019B y 2020A. Así lo plasman los resultados del dictamen de admisión de esta institución educativa. En cuanto al sistema de educación media superior, el director de trámite y control escolar, Martín López García, señaló que este año se incrementó la admisión.
Admitidos en el calendario B fueron 36.611 y para el calendario 20A 19.424, lo cual nos da un porcentaje de admitidos del 82%. En este caso sí es importante señalar que espacios disponibles para el 19B no tenemos. Vamos a tener espacios disponibles para el calendario 20A y eso los vamos a estar haciendo del conocimiento de la comunidad en general el 30 de agosto para decirles cuál es el procedimiento que se tienen que seguir para que puedan concursar por uno de esos espacios disponibles.
Además, con el mismo examen que ya hicieron los aspirantes, hay 5.721 cupos disponibles en COBAEJ, CECITEJ y CONALEP. En cuanto a centros universitarios, el índice de admisión fue del 33%, ya que a diferencia de las prepas, solo se ofertó un calendario. De 54.335 aspirantes ingresaron 18.162 a 126 carreras. A pesar de la nutrida oferta de licenciaturas en la UDG, la demanda se concentró en las mismas carreras de siempre. Y eso dificulta poder admitir a más muchachos, explicó Roberto Rivas Montiel, coordinador de control escolar.
Eso es un fenómeno ya que se nos ha venido presentando en los últimos años y en donde prácticamente es la misma, entre 10 y 12 carreras, las más demandadas, se nos concentra la mitad de la demanda. Entonces, la universidad pues hace sus mejores esfuerzos. Hay variantes profesionales nuevas. A nosotros nos parece que falta más, hemos hecho el mejor de los esfuerzos, pero falta más difusión, falta más conocimiento.
Por ejemplo, solo 20 carreras acapararon el 67% de las solicitudes. La de mayor demanda fue, una vez más, medicina, con 6.752 aspirantes. Y se dio el caso de jóvenes que para ese programa obtuvieron 180 puntos totales en el examen de admisión. Todavía hay 512 cupos para diversas carreras, de los cuales 63 son en centros metropolitanos y 382 en centros regionales, los cuales deben ser solicitados en las próximas horas. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Gracias a Julio Ríos desde Guadalajara. Y déjenme comentarles, amigos del auditorio, ¿sabe usted? Más mujeres son las que conforman la comunidad estudiantil. Así es. Esto, bueno, pues nos lleva al pasado, ¿no? Cuando eran muy pocas las mujeres las que lograban entrar a las universidades, y hoy son las mujeres quienes conforman la comunidad estudiantil. Los funcionarios universitarios dieron a conocer que hay más mujeres tanto en los centros universitarios como en las preparatorias. De los 56.000 admitidos en el sistema educativo medio superior en ambos calendarios, 30.506 fueron mujeres, que representan el 54.44%, mientras que el 45.55% son hombres, expresó López García. A nivel superior, 52.87% del total de las personas admitidas son mujeres y 47.13% son hombres. Señaló que hay particularidad en carreras y campus en las que estas cifras cambian. Por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI, por ejemplo, solo hay 24.54% de mujeres admitidas, es decir, 528 aceptadas, mientras que en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, el CUSEA, hay un porcentaje de 54.94% de mujeres que ingresan en este ciclo. 1.479, fíjese usted, sin contratiempos, deja el dictamen digital. Así estuvo. Ya no hay gaceta impresa, es dictamen digital. Es la primera vez que el dictamen de admisión no se imprime como suplemento en la gaceta de la UDG. Sin embargo, no ha habido mayores molestias, así lo reportan los funcionarios de la UDG. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio, a la pausa. Al regreso tenemos información de Bahía de Banderas, de Puerto Vallarta. Fíjese que el expresidente municipal de Bahía de Banderas comenta cómo está perdiendo la fisonomía, o por lo menos esta imagen de pueblo que tiene el Valle de Banderas. Hay algunas fincas en el primer cuadro alrededor de lo que viene siendo el kiosco que se conservan. Sin embargo, ya empiezan a darse pues permisos, autorizaciones de fincas que ya están muy modernas, que rompe con la imagen del Valle de Banderas. Vamos a la pausa y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más. El expresidente municipal de Bahía de Banderas, Crescenciano Flores, que aprovechamos para enviarle un saludo, pide, convoca a que se respete la imagen del poblado del Valle, la cual es amenazada por las construcciones modernas. Están a tiempo de hacer algo por el Valle. Javier Santos nos tiene el reporte. Adelante.
El poblado del Valle puede perder su identidad de seguirse construyendo fincas modernas que rompen con la imagen urbana admirada por muchos extranjeros, afirmó el exalcalde Crescenciano Flores. El también historiador, quien reside en Valle, agregó que es también grave que los departamentos ubicados frente a Oromapas en Valle lo hayan autorizado en administraciones recientes. Dijo que es necesario mantener la teja en las casas de Valle. Sus habitantes no valoran su imagen urbana, mientras que extranjeros sí, aseguró Crescenciano Flores, primer alcalde que tuvo Bahía de Banderas.
Tu servidor le trajo una tesis también. Okay. Y otra más para el ayuntamiento, que fue la que se le llevó a Julio Elena. Se entregó para que se, hombre, tomaran de ahí la idea de cómo debe de quedar nuestro pueblo, cómo debe conservar la imagen urbana. Por más bonitas que sean las construcciones moderna, modernas, sí, pero rompe con nuestro pasado histórico, rompe con nuestra imagen urbana.
Crescenciano Flores relató que se entregaron en su tiempo varias tesis de cómo debería de quedar Valle de Banderas, pero ello jamás se respetó. Afirmó que esa imagen urbana debe de respetarse y dijo desconocer si existe un reglamento que norme las construcciones y su identidad. Habla Crescenciano Flores.
Tenemos que organizarnos nosotros, los de Valle, y tengo que buscar la forma de que se consulte también a la sociedad, a la asociación o al comité de consejo, como le vaya a llamar, para que se respete la imagen urbana. Que nadie pueda construir sin llevar el visto bueno. Ah, pero los que lo formen parte de ella son honoríficos, no deben cobrar, ni se quieran meter a decisiones, no. Al ayuntamiento hay que dejarle toda la responsabilidad de que le corresponde licencias de construcción, sí, ¿no? Sí. No más que se respete la imagen urbana de Valle de Banderas.
Aunque reconoció que en época de lluvia las calles se inundan, el exalcalde dijo que debe de prevalecer otro tipo de empedrados a fin de que no se rompa la imagen del poblado de Valle.
pero podemos poner otro tipo de empedrado, losas grandes y que se vean en lo que resta, man. Porque ya la, cuando menos la Hidalgo tenía estas figuras de, no me acuerdo cómo le llaman, pero ahí está. Pero las otras, ya las calles, cuando menos las dos cuadras primeras del centro, deben de respetarse. Aquí no se respetó, allá menos.
Finalmente, señaló que donde existen calles pavimentadas se tienen que respetar, pero el resto es necesario rescatarlo, parando construcciones modernas que rompen con la imagen de Valle. Este es mi reporte, Susana Auditor.
Gracias, un saludo para todos los amigos del Valle de Banderas. Nos vamos con más información. Bueno, le hemos dado seguimiento, amigos del auditorio, en este espacio informativo y también, desde luego, en espacios como Todas las Voces Cuentan, al tema de la hidroeléctrica, y desde luego que le vamos a dar seguimiento. Vamos a escuchar como una especie de resumen muy rapidísimo de nuestro compañero Javier Frías, después de que, bueno, pues la autoridad municipal en Puerto Vallarta ya clausuró. Clausuraron las autoridades de Puerto Vallarta, ayer lo comentábamos, la obra de la mini hidroeléctrica sobre el río Los Horcones, lo que confirmaría que parte de esta construcción sí se estaba haciendo en territorio de este municipio. Sin embargo, el maestro Carlos Bonilla Ruz advierte que aún falta mucho por hacer para cancelar definitivamente la obra de la hidroeléctrica. Así lo advierte y escuchemos a Javier Frías. Adelante.
Se confirma. La mini hidroeléctrica sobre el río Los Horcones, o al menos parte de ella, sí está siendo construida en el municipio de Puerto Vallarta, razón por la cual personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de la Jefatura de Inspección y Vigilancia, clausuró la obra. Y es que la hidroeléctrica que se presumía estar siendo edificada en el municipio de Cabo Corrientes por parte de la empresa Energía Verde Mayer SADCB resultó estar en territorio vallartense, tal como lo había advertido ya el especialista Carlos Bonilla Ruz, razón por la cual la autoridad local se vio obligada a colocar los sellos de clausura. Con esta doble clausura se están evidenciando las anomalías de la obra, dijo Mario Quesada, integrante del Comité de Defensa del Río Los Horcones.
Más que nada estamos evidenciando que pues sí hay muchas anomalías, ¿verdad? Y ya hemos tenido resultados. Tal es el caso que pues las autoridades ya están corroborando y están viendo que pues sí, se equivocaron posiblemente en primera instancia en juzgarnos como que todo estaba en regla, todo muy bien, ¿verdad? Pero a la hora de ir a detectar en física, y se dieron cuenta que estaba el daño muy, muy, muy grande.
La clausura se llevó a cabo justo en el sitio donde el pasado 9 de julio, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, colocó también sellos de clausura. No está terminado el proceso, aún falta mucho por hacer, dijo el maestro Carlos Bonilla Ruz, investigador del Instituto Politécnico Nacional, quien fue el que evidenció que la obra de la mini hidroeléctrica no estaba siendo construida en Cabo Corrientes, sino en Puerto Vallarta. Al decirse contento con la actuación del municipio, Bonilla Ruz explicó qué es lo que sí.
Creo que no está terminado el proceso, pero es un buen avance. Todavía hay procesos legales, hay un par de amparos que están en el proceso, y hay una denuncia también ante Profepa, que esperamos que se dé desahogo también esa denuncia. Todo esto está dando evidencia pues de que el proceso de construcción de la empresa pues no estaba lo limpio o lo bien llevado que ellos comentaban.
Y es que luego de la clausura por parte de la Profepa, llevada a cabo el 9 de julio, la empresa Energía Verde Mayer SADCB tildó de falsas las conclusiones que se han estado dando en torno a la obra. Fue a través de un comunicado de prensa que la empresa aseguró que el proyecto y los trabajos de construcción se realizaban de forma cuidadosa y limitada en áreas indispensables y autorizadas, que además serían compensadas, reforestadas y arregladas conforme a la normativa. Sin embargo, la clausura estaría diciendo todo lo contrario. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Antes de irnos a la siguiente información, quiero agradecer sus mensajes, desde luego, a las personas que nos envían mensajes. Un saludo, gracias, María Salinas, Globe Aranda, gracias. Edith Sarasúa te envió un saludo. También a Federico Vázquez desde Canadá, que nos dice que está fallando el internet. Sí, ya estamos viendo eso. Muchísimas gracias. Gracias, se está resolviendo. Y desde luego, Neidy Pérez, gracias al maestro Juan Carlos Ruiz Machaín, gracias. Gracias también a Rita Gabriela López Mireles por sus saludos. Mario López, Federico Vázquez, Rocío Álvarez, Frank Ramírez, gracias por estarnos sintonizando a través de las redes sociales y enviarnos sus comentarios. Bien, nos vamos ahora con Karina Elizondo, que nos tiene reporte. Bueno, pues en el Partido Acción Nacional, esto es así como insólito, inédito, déjeme decirle, porque bueno, pues ha habido pocas mujeres dirigentes del Partido Acción Nacional. Normalmente han sido hombres, están muy bien identificados, pero ahora Idalia González, hija justamente de quien fuera regidora por el Partido Acción Nacional, Idalia González y Marcionila Sahagún, esta hermana de que, otra de que ya fue regidora, por cierto, también registraron sus respectivas planillas para contender por la dirigencia del PAN en Puerto Vallarta, cuyas elecciones se van a realizar el 11 de agosto. Son dos mujeres. No hubo registro de hombres. Karina, a ver, cuéntame cómo está el ambiente. Adelante.
Así, Susana, auditorio, pues comentarles que el día de ayer lunes se llevó a cabo el registro únicamente de dos mujeres que buscarán la dirigencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional aquí en Puerto Vallarta, siendo pues las planillas registradas de Idalia González de León y también Marcionila Sahagún Peña, las únicas aspirantes que acudieron a esta convocatoria, acompañadas de los integrantes de su planilla, que pues ya iniciarán esta campaña interna al interior de Acción Nacional en las próximas semanas. Al respecto, escuchemos en primera instancia a Marcionila Sahagún Peña. Ella fue la primera aspirante en registrar su planilla en las instalaciones del Partido Acción Nacional.
Pienso que si estamos aquí es porque tenemos un proyecto en el cual vamos a hacer siempre el trabajo, como lo he venido haciendo durante 30 años. Siempre que esté quien esté, he trabajado. Siempre. Siempre, porque no estoy para servir al comité, sino al militante, a todos en común.
Por su parte, también pues entrevistamos ya después de su registro a la otra aspirante, Idalia González de León. Al término de esta entrega de documentos ahí en las instalaciones del PAN, pues destacó que ya tiene varios años conformada dentro de este partido blanquiazul y pues buscará tener nuevos proyectos para destacar al Partido Acción Nacional, al PAN en Puerto Vallarta, y que la ciudadanía vuelva a confiar en este partido político. Vamos a escuchar a Idalia González de León, que también busca la dirigencia del comité directivo municipal del PAN.
En esta ocasión yo tengo la intención de ser candidata. Estamos ya en el registro, ya a punto de que nada más esperando la validación. Es difícil esta época para el PAN a nivel nacional. Sin embargo, yo considero que el PAN como oposición siempre ha sido bueno. El PAN como oposición sabe ser oposición, y ahorita el PAN a nivel nacional, a nivel estatal, y estamos tratando de a nivel municipal, va a ser la mejor opción para Vallarta, una alternativa a para lo que para algunos no les guste del actual gobierno.
Bien, pues comentar que en Puerto Vallarta son 394 personas militantes activos del Partido Acción Nacional que tendrán pues el derecho de participar, de emitir su voto por cualquiera de estas dos mujeres el próximo 11 de agosto en la asamblea que se realice aquí en esta ciudad. Y también pues tendrán la oportunidad de elegir a los delegados de los distintos consejos del Estado y Nacional del Acción Nacional. Susana, es el reporte.
Gracias, Karina. Y bueno, pues ya escuchó usted, solo dos mujeres en esta aspiración a la dirigencia municipal del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues ya nos vamos. Vamos a escuchar, como todos los martes, la colaboración, la participación de el doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, a quien saludamos esta mañana. Bien, nos vamos con el comentario del doctor Jorge Villanueva. Antes de tener enlace con él, que es en vivo, de nueva cuenta, pues agradecemos la participación de las personas que nos están enviando mensajes. Neidy, muchas gracias. Mario López, gracias también. Y desde luego a todos y cada uno que nos escuchan y nos sintonizan a través de las redes sociales. Ahora sí, vamos a escuchar el comentario del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Adelante, doctor.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Buenos días, Susana. Una pregunta que se torna ya permanente para todos los mexicanos es la siguiente. ¿Hacia dónde nos dirigimos como país? Las calificadoras están al ajuste de sus resultados y para ellos vamos a la baja con una economía que por lo menos se piensa que está paralizada. El manotazo que dio sobre la mesa el presidente López Obrador con la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue muy claro. La economía está sujeta a decisiones políticas y las decisiones las toma el presidente de la República. Es indudable que en nuestro país las reglas por orden constitucional son claras. Somos una república democrática donde el gobierno es el rector de la economía. Esto para todos es claro y por consecuencia, cuando la economía no va bien en México, la causa es la mala rectoría del encargado precisamente de la rectoría de la economía. Los responsables no son el sector productivo y por supuesto, mucho menos el sector social. Tenemos prácticamente 8 meses de un cambio de gobierno, el cual, por cierto, fue legitimado por poco más de 30 millones de votantes, ya que el lejano 1 de julio del 2018. ¿Dónde estamos parados después de que la cuarta transformación con López Obrador está ejerciendo el poder político en este país? Lo más importante y lo más impactante fue la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco. Hay bloqueos en las carreteras de México porque no se liberan apoyos en el campo mexicano. La Comisión del Deporte CONADE sin presupuesto para los atletas mexicanos. La dimisión de Carlos Ursúa seguida de una impactante renuncia, la cual fue catalogada más que como renuncia, como una denuncia, con la siguiente desestabilización de los mercados y por consecuencia el aumento de la desconfianza para la inversión tanto nacional como internacional. Y lo que parece ser el preámbulo de un desastre económicamente anunciado, la construcción de la refinería de Dos Bocas, que ha recibido críticas negativas a nivel mundial. Definitivamente vamos en el tobogán de la incertidumbre. Todo mundo lo capta, analistas, economistas, académicos, pero sobre todo ya lo están captando las familias, los miles de afectados por los recortes gubernamentales. Solo no lo capta el que tiene otros datos. Es un peligro inminente cuando no se quiere aceptar una realidad. Hoy más que nunca debemos de estar unidos los mexicanos. No podemos seguir divididos entre chairos y fifís. Esto es parte del milenario truco que te divide y vencerás. Si va a existir un gran perdedor en toda la trama nacional va a ser el país completo, es decir, todos los mexicanos. Hacemos votos porque se imponga la razón. Nos estamos jugando el futuro de México. Todos somos responsables del país que les entregaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ellos son las futuras generaciones de este maravilloso México. Gracias por su atención.
Amigos del auditorio, hemos escuchado la participación, la colaboración del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Gracias por su atención. Agradezco en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Jonathan. Roberto Hernández en la producción general, José Isabel Gómez, Ricardo Padilla en la transmisión de redes sociales. Gracias a mis compañeros reporteros que hacen posible Señal Informativa. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.